Amén, hermano, que el Señor les continúe bendiciendo. El leoncillo le tocaba a Lorimar, pero Lorimar hoy está bastante afónica. Entonces, para que, como ella tiene que dar clase mañana, pues que no se vaya, o sea,
a no poder dar la clase, sí.
Pues entonces, voy a estar yo haciendo el devocional de parte de ella. Hermanito, que Dios le bendiga.
Amén.
Vamos a comenzar el primer cántico en el himno 176, Vida Abundante. Amén. Así mismo es, el Señor es nuestra vida abundante, porque por Él fue que nosotros tenemos la vida eterna.
Amén.
Y en Él solamente es que nosotros podemos tener vida eterna.
Amén.
Hermanito,
gloria a Dios.
Al próximo himno, al que está al lado, al 177, Jesús, qué bella historia.
Señor, amén.
Así mismo es, hermano. El Señor es tan bueno y la historia del Señor es siempre bien bonita y bien emotiva porque nos hace recordar todo lo que Él dejó para Él venir acá, para entonces podernos darle ese gran regalo que Él nos dio, que es la vida eterna.
Amén.
Hermanito,
gloria a Dios.
Vamos a recoger ahora las ofrendas. Edgar, si puedes pasar a recoger las ofrendas.
Amén.
Y luego que entonces, mientras Edgar recoge las ofrendas, estaríamos cantando el himno 170. Gloria a Dios. Yo quisiera hablarte.
Amén. Que la gloria sea para el Señor siempre.
Amén.
Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí. Gracias. Siempre dándote gracias por cada día que nos has brindado.
Amén.
Por la oportunidad de tener trabajo para el Señor ofrendar.
Amén.
Para aquellas personas que no pueden ofrendar, Señor, que tú les des la oportunidad de tener su empleo. Y echen hacia adelante económicamente y que siempre sea tu voluntad, siempre en cada momento, Señor.
Gracias.
Te pedimos la bendición de estas ofrendas y al dador alegre, Señor. Y a cada uno, Señor, bendícenos y esperando siempre que tú vengas, Señor, a recoger tu iglesia.
Amén.
En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.
Amén. Gloria a Dios.
Hermanitos, aquí en estos himnos que hemos cantado podemos ver algo grande, que es que nosotros por nuestra cuenta no podíamos ser salvos, sino que tuvo que venir el Señor para poder salvarnos y le damos gloria a Él por eso. Hermanitos, vamos ahora entonces a orar para dar paso al estudio. Oremos. Señor y Padre amado, te damos gracias, mi Señor, por la bendición de poder estar aquí, mi Señor. Te damos las gracias, mi Señor, porque estamos aquí dispuestos a alabarte, glorificarte, Señor, y escucharle tu palabra, mi Dios.
Amén.
Te pido, Señor, que nos prepares a nosotros, a cada uno, que podamos estar pendientes a tu palabra, mi Señor, pendientes al mensaje que tú nos quieres dar en esta noche, mi Señor.
Amén.
También te pido, mi Señor, por el pastor, te pido que le dé sabiduría, le dé dirección, Señor, y que tú hables a través de él en esta noche, mi Señor.
Amén.
Y Padre. También te pido por los hermanitos que no están aquí presentes, mi Señor, sea cual sea su situación, permíteles que puedan estar aquí la próxima vez, mi Señor y Padre. Y también, Señor, te pido por también los hermanitos que están aquí enfermos. En el caso, pues, solamente que yo sepa, mi Señor, tengo a mi esposa que está un poquito mala de salud. Señor, tú sabes que está un poquito ronca, pues está... Señor, para todos los síntomas parece como si fuera catarro, Señor, pero hasta ahora no le ha dado nada así. Pero, Señor, yo confío en ti, yo sé que tú la estás cuidando a ella y que tú la vas a sanar, Señor, si así es tu voluntad. Y si no, Señor, pues tú vas a permitir que a través de las medicinas que se tome, pues ya se pueda sentir mejor, mi Señor. Yo te pido todo esto, mi Señor y Padre, dándote las gracias, en nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios, hermanos. Dios me los bendiga. Aquí estamos de vuelta para escudriñar la palabra del Señor. Una de las cosas consistentes que estamos viendo a través de la Biblia es que todo lo que nos relata la palabra nos habla del Señor. Había un cántico que me acuerdo que el hermanito Pablo y Dani habían cantado, que la Biblia nos habla de Dios, ¿te acuerdas? Aquella ranchera que cantaron hace un tiempo. Ciertamente, pero no solamente que nos habla de Dios, dice, la palabra nos relata las virtudes de Dios. Cuando usted ve en la epístola de Pedro, que Pedro dice que nosotros somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, anunciar las virtudes es algo que el Señor nos ha delegado a nosotros, pero también es algo que Él mismo habla de sus virtudes a través de la palabra. Una de esas virtudes, que es bien clara, cuando estamos viendo el relato acerca de la vida de Abraham, es que Dios es fiel, hermano. Que Dios dice algo y punto. Dios dice algo y punto. O sea, eso no es deja ver si Dios, no. Dios dice algo, Dios promete algo y se acabó, hermano. Lo único que falta es que se cumpla. Claro, hay muchas personas que pueden entender que el que Dios tome un tiempo para cumplir, ¿verdad? Es una cosa. Pero de que Él vaya a cumplir, no cabe duda, hermano. Y es lo que nos ha pedido a nosotros, es que confiemos a sí mismo. O sea, uno de los ejemplos grandes que estamos viendo y vamos a seguir viendo hoy en la vida de Abraham es eso mismo. No se le llama, como comúnmente se le llama, el padre de la fe, porque no encontraron que otro nombre ponerle. Es porque ciertamente él que Dios lo llamó, Jehová lo llamó de la nada, nunca habiéndose revelado antes, y él le creyó al dedillo la palabra de Dios. Es un ejemplo que pone para nosotros, porque hemos sido salvados por la sangre de Cristo, para que le creamos al pie de la letra la palabra del Señor. Dice que sin fe, sin creerle a Dios, nadie puede agradar. Amén. Así que dice que es necesario que el que cree, crea que le hay. O sea, que Dios es galardonador de los que le buscan, como dice la palabra. Todo eso lo vamos a ver en la vida de Abraham. Aquí vemos a Abraham a la expectativa, ¿no? Se mira esto y dice, ¿qué hace Abraham ahí? Cuando Dios le dice, mira las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Mirando así dice, la verdad que no se pueden contar. No encuentra por dónde empezar ni por dónde terminar. Dice, pues, ¿qué opción yo tengo? ¿Creerle o no creerle a Dios? Y él le creyó a Dios, como vemos la palabra, y le fue contado por justicia, como estuvimos viendo en la lección pasada. Así que vamos a ir al detalle de hoy. Hoy vamos a hablar, ciertamente, Dios tiene un plan. No como muchos. Deja ver dónde me coge el día. A ver, hay personas que viven así. Donde me coge el día, allí yo duermo. Y al otro día, vamos a ver lo que trae el día. Eso suena como que bien tremendo, ¿verdad? Pero en realidad eso de no tener, como dice, ningún plan ni nada, vivir a ver dónde le coge el día, no es lo que Abraham hacía, ni ciertamente es lo que Dios hace. El Señor tiene un plan siempre, hermano. Señores, y si Dios tiene planes, quiere decir que Dios es ordenado. Quiere decir que es un atributo de Dios el que seamos, como hijos de Dios, ordenados también. Tengamos las cosas en orden, que no tengamos las cosas a lo loco, que no vivamos una vida desordenada, sino una vida ordenada que agrada a Dios. Claro está, el balance es tener una vida planeada, con metas de acuerdo a la palabra, pero a la misma vez estar abierto siempre a la expectativa de que Dios le cambie los planes a uno. ¿Amén? Y ahí es que está el gozo del creyente. Saber que el Señor nos ilumina para uno organizar su vida, pero a la misma vez deja siempre la puerta abierta para que Él de momento haga un cambiazo. Se va a ver ese tipo de situación con Abraham. A Abraham le prometieron: a ti te daré un hijo. Punto. ¿Pero cuánto tiempo se tardó? ¿Ah? ¿Te sacó cuenta? Al final de la porción bíblica de hoy, ¿cuánto tiempo pasó para que se cumpliera esa promesa? ¿Ah? Para que le naciera el hijo. 25 años, hermano. Tenía 75 años cuando salió de Ur. Y a los 100, y Sara con 90, él decía: ¡Gloria a Dios, Señor! Tú vas a hacer algo grande aquí. Él se reía, pero Sara se rió de otra forma. Pero dice: aquí va a suceder algo grande. La tierra va a temblar. Porque un viejo cascarado como yo va a tener un hijo. Y Sara, que no se queda atrás, también. ¡Wow! Usted lo va a ver a través de la palabra. Porque él le creyó a Dios, hermano. Muy bien. Así que vamos a estar en Génesis 15, 16 y 17, pero en cuatro porciones selectas, ¿ok? Que son estas que están aquí. Un momentito. Oye, ¿dónde están las porciones? ¿Están aquí? Sí, están. Es que están un poquito después, pero las ponemos ahora. 15, 16 y 17, que me gusta siempre que tenga el bosquejo, ¿verdad? Para los hermanitos que lo ven en la web. Muy bien. Verso clave. Verso 6 de capítulo 15. ¿Alguien que lo quiera leer?
Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
¿Y creyó quién? Abraham. Creyó a Jehová. Punto. Y le fue contado por justicia. Fíjate cómo la palabra es categórica. Le creyó bastante a Dios, no dice así. O empezó a creerle a Dios. O estaba 75-25 creyéndole a Dios. No, dice, le creyó a Jehová. Creo que tú eras, que, ¿verdad, Millo? El domingo que tú dijiste creer en Dios o creerle a Dios, ¿verdad? Creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios, hermano. Todo el mundo cree en Dios. Porque aún los ateos son ateos porque dicen no creer en Dios, pero creen. Lo que pasa es que no le sirven, no le da la gana de servirle. Creerle a Dios es otra cosa. Porque creer en Dios, que Dios existe, es una cosa. Creerle a Dios para servirle es otra. Eso fue lo que hizo Abraham. ¿Okay? Y dice que le fue contado por justicia. O sea, él no era justo, pero al creerle a Dios, Dios lo hizo justo. Bendito sea el Señor. O sea, la vida de salvación, la vida eterna, siempre ha sido por fe, nunca ha sido por obras. Fíjense, hermano, esto es antes de la ley de Moisés. ¿Está viendo? La ley de Moisés fue puesta, o sea, la salvación siempre era por la fe. Abraham, 480 años antes de Moisés, 500 años antes de Moisés. Después de Moisés, Dios le redacta la ley. La ley fue puesta no para irle por encima a la fe como modo de salvación. Le fue puesta para que se dieran cuenta, todos se dieran cuenta que uno por uno mismo, uno no puede hacer lo que Dios le agrada y por ende salvarse. Es para confirmar, fue puesta para confirmar que la salvación siempre es por fe. ¿Eh? Que si yo sustituyo la fe por el estar haciendo cositas, portándome bien, mirando aquí, mirando allá, poniéndome un traje de este color, de este cosito así, papá, cumpliendo y haciendo un check mark, cumpliendo, me he portado bien, bien, acumulando puntos con el Señor, eso a mí nunca me va a llegar a ningún lado. Siempre tengo que creerle a Dios, siempre tengo que confiar en su plan. Por eso fue que apareció Cristo. Dice, en Él es que hay que creer para salvación, porque Él fue que nos redimió de toda maldición. Así que, antes de que Cristo viniera, 1500 años antes de que Cristo viniera y diera su vida, Abraham le servía a Jehová. De hecho, en la porción bíblica que viene, Cristo y Abraham se encuentran. En el Antiguo Testamento, claro, hermano, usted lo va a ver. Claro que no dice Cristo, pero usted va a ver, dice, ¿quién es este personaje poderoso que se presenta cara a cara a Abraham y Abraham se arrodilla y lo adora como Dios? Por eso más adelante en el Evangelio dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y él decía en el Evangelio de Juan, Juan, Abraham vio mi día y se gozó. Y le dijeron, tú no tienes ni 50 años de edad y ya viste a Abraham, como quien dice, ¿de qué tú estás hablando aquí? A eso se refería, hermano. Lo vamos a ver la semana que viene, no vamos a adelantar, pero para que usted vea. Bueno, lo que vamos a estar viendo hoy, hermano, es que Dios hace sus planes. Dios tenía un plan con Abraham. Y Él mueve todo para que las cosas pasen como Él quiere que pasen. Abraham iría a tener un hijo. Eran dos viejos, la mujer era vieja. Pero Dios iba a hacer todo para que esa señora, abuela o bisabuela casi, pudiera parir un hijo. Porque para tener descendencia hay que tener hijos. Claro está, ¿verdad? Eso lo sabe todo el mundo. Pues el Señor lo iba a hacer así. Tan sencillo como eso, hermano. ¿Ok? Él se las iba a arreglar de que todo fuera directo para que cumpliera con su plan. ¿Sabe? Muy bien. Es el mismo, ¿verdad? Que ahí estaba mirando para allá. Él está mirando un poquito para acá, ¿verdad? Como con coraje. Eso fue, ¿cuándo fue? El domingo. En casa de Josué y Lorimar. Muy bien. Así que lo que vamos a aprender hoy es conocer cómo Dios tiene sus planes para Abraham y cómo paso a paso lo fue cumpliendo. Y segundo, ya para nosotros, ¿ok? ¿Qué nosotros podemos hacer para cumplir con los planes de Dios? Porque nosotros somos protagonistas del plan de Dios. ¿Qué parte tengo yo en el plan de Dios? O sea, ¿cómo funjo yo en el plan que Dios tiene? No solamente conmigo, con mi familia, con mis hermanos, con mi iglesia, con mis vecinos, con mis amigos. ¿Amén? Lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, a manera de ejemplo, ¿verdad? Suponga que usted compra una de estas piscinas que vienen como con 15.000 varetas y un montón de piezas y cosas y un libro de instrucciones que parece un paquín. Usted tiene dos opciones. Usted dice, no leo ningún manual, nada, yo sé de esto. Y va a armar, intenta armarla. Hermano Jane está haciendo una anécdota parecida de la vida real. ¿Sí? Y yo conozco una persona que decía, todos abanicos de techo son iguales. ¿Qué hace mami fue eso cuando yo muchacho? Y, hay 15 minutos, ya está eso ahí. A los tres días, el abanico estaba ahí y una de las aspas salió volando. ¿Ah? No, porque como no hay que leer el manual, todos los abanicos son iguales. Y ese decía, los tornillitos que aprietan las aspas, tiene que tener una arandela de presión, para que hiciera presión. Y decía, once you have installed the blade, wait a day and retighten the screws. ¿Por qué? Porque ellos ceden con el tiempo y usted le da el último apretoncito. Pero como él sabía y él no necesitaba el manual, poco pasó. Imagínate que estuviera alguien pasando por allí tranquilo y le cogiera por la frente o por aquí la punta esa del blade. Hacía todo fuerte. Mi mamá pone el abanico a todo fuerte. ¡Pam! Le dio a la pared.
¿Es importante seguir instrucciones?
Claro, mire, para armar una cosa hay un paso uno. Usted no dice, pues yo voy a parar primero el plástico, lo voy a aguantar. Dice, pero mire, las instrucciones dicen que usted tiene que hacer el frame primero. Y después pone el plástico en el fondo, lo va levantando en las esquinas y después lo fija a los lados. Ah, ¿se cree que el que inventó el producto se cree más, que sabe más que yo? Pues claro que sabe más que tú. Si él fue el que se lo inventó, que tiene que saber. Así que, ¿será importante seguir las instrucciones? Claro que sí. Mira, ahí dice, mira. Dice que en media hora se hace, ¿verdad? Media hora. O puede tardar de 5 horas haciéndolo 4 veces. 3 veces mal y la última adivinar. Y cuidado si queda mal también. O sea, es importante seguir las instrucciones para ensamblar cualquier cosa. Cuando usted dice, vestidos de toda la armadura de Dios, con que podáis resistir los dardos de fuego del maligno. Bueno, para resistir los dardos de fuego, o sea, las flechas de fuego, la tentación del demonio, hay que estar cubierto con toda la armadura de Dios. Pues si el Señor no lo dijo claro, entonces no podemos pretender poder batallar con el diablo sin la armadura. ¿Amén? Dice que él tiene, ¿cómo se llama el escudo? ¿Qué representaba el escudo? El escudo de la fe. La espada de el espíritu. El yelmo de la salvación. ¿Ok? Muy bien. La coraza de, con J, justicia, ¿ves? Calzado en los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahí está. O sea, hay que estar cubierto completo para poder resistir los dardos de fuego de Satanás. Y créeme que Satanás no se ve tan carebobo como se ve allí. Eso más bien es una ilustración hasta para toda edad. Muy bien, la respuesta implícita, ¿es importante? Claro que es importante, hermano. ¿Ok? Bueno, 4 áreas vamos a estar cubriendo. La promesa de Dios hacia Abraham. Abraham llamó a su hijo Ismael. Usted dirá, ¿y qué tiene de malo esto? Usted me va a hablar ahora, cuando lleguemos a esta porción. El pacto que Dios hizo con Abraham y la señal del pacto, la circuncisión, una señal física para los hebreos, pero es una circuncisión espiritual para los creyentes, ¿ok? Para los que estamos bajo el nuevo pacto, no este pacto, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Vamos a explicar qué es esto. Y por último, en lugar de Abraham con su hijo Ismael, viene la ratificación de la promesa de que Isaac iría a ser su hijo, el de la promesa, no el del esclavo, que era Ismael. ¿Okay? Vamos a ver cuál fue el plan alterno que se ideó Sarai con Abraham, que no iba a cumplir con el plan de Dios. ¿Okay? Y eso nos va a ilustrar muchas cosas, vamos a ir a ese detalle. Pero vamos primero a la primera porción, ¿okay? 15 del 1 al 6. La promesa de Dios para Abraham. ¿Algún hermanito valiente que lo quiera leer? ¿Quién dijo yo? Marquito lo va a leer. Amén. Está aquí también.
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Amén. Gracias. Este verso 1 dice, después de estas cosas, ¿qué cosas? ¿Qué cosas sucedieron al final del capítulo 14? ¿Okay? Primero, podemos decir que al principio Abraham liberta a Lot y toda su familia que habían sido cautivos por los 4 reyes que habían ido contra los 5 reyes, incluido el de Sodoma, ¿se acuerdan? Pues él liberó a todos y después se encontró con Melquisedec. Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Salem, ¿okay? Salem, viene la raíz hebrea Shalom, paz. Rey de paz, sacerdote de la ciudad que se llamaba Paz. Salem era el nombre antiguo de Jerusalén. Jerusalén es Jerusalén. ¿Okay? Quiere decir donde mora la paz. Así que este hombre creía en Jehová. Era sacerdote de Jehová. Pero nunca se había encontrado con Abraham. Abraham se encontró con él y ciertamente diría, aquí hay alguien que además de mí y mi familia tiene temor de Dios. Y como estaba relatando Josué, él le dio los diezmos, o sea, le dio la ofrenda de vida, ¿verdad?, de todo lo que había sacado después de vencer a aquellos reyes, a los 4 reyes aquellos malvados, ¿verdad? Entonces, este sacerdote bendijo a Abraham. ¿Okay? Bendito sea el Dios Altísimo, dice, que te entregó en tus enemigos en tu mano y le dio, ¿ok?, todos los diezmos. Dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Abraham del Dios Altísimo. Ese fue el título que él le puso. Abraham le pertenece a Dios. El padre enaltecido del Dios Altísimo. Abraham, lo que quiere decir padre enaltecido, ¿verdad? Todavía no le habían cambiado el nombre. ¿Ok? O sea, ese fue el título que este sacerdote le puso. Muchos dicen, y como vemos en Hebreos, cuando habla de Melquisedec, Melquisedec no tenía ni genealogía, o sea, no tenía ascendencia ni descendencia. No hay evidencia de que tuviera familia. No se sabe de dónde salió. ¿Ok? Es un tipo del Señor Jesucristo. ¿Amén? Un adelanto del Señor Jesucristo. De hecho, en Hebreo dice, he aquí, tú me eres sacerdote para siempre, según el orden, hablando de Cristo, de Melquisedec. ¿Y por qué hace la diferencia? Porque había un orden, iría a haber más tarde, un orden de sacerdotes que era el orden de, ¿te acuerdas? Hermano de Moisés, ¿cómo se llamaba? El orden de Aarón, el sacerdocio levítico, el sacerdocio aarónico, que era para preservar, ¿verdad?, la fidelidad y la proclamación de la ley de Dios y el sacrificio continuo mediante sacrificar animales para que el pecado fuera perdonado. Pero el sacerdocio de Melquisedec, o sea, el de Jesucristo, es perfecto porque no envuelve el sacrificar día tras día continuo sacrificio de animales ni nada. Es puro y perfecto. Claro, no vamos a hablar de este asunto de la doctrina de Melquisedec. Eso lo podemos hacer cuando volvamos al libro de Hebreos y lo haremos a su debido tiempo. Pero se encontró Abraham con este representante de Jehová Dios en la tierra, además de él. ¿Ok? Y pudo ver en ese encuentro cómo Dios es fiel y cómo Dios fue fiel con él. Venció a los reyes aquellos, literalmente con los que tenía en su casa, con su familia y con sus criados. Recuperó todo y pudo también contar con el favor de Dios, claro, cuando vino y se encuentra con este sacerdote, y el sacerdote lo bendice en el nombre de Jehová. ¿Ok? Y todo lo que hizo Abraham fue justo. Fíjate que Abraham no dijo, me harté, me voy a quedar con todo lo que le quité a estos reyes. Dice, eso lo volvió a todas las personas. Lo único que cogió aparte fue para los que lo ayudaron. Porque habían unos reyes, habían unas personas que lo ayudaron. Usted mira, dice que en el verso 13 estaba Mamre, Escol y Aner. Eran aliados de Abraham. Ellos fueron con gente también. Pues a ellos le dio su parte, pero él no se quedó con nada. O sea, era una persona recta, porque él había decidido creerle a Dios y hacer las cosas como Dios manda. Después de esas cosas, sucedió lo que leyó el hermano Marquito. Vino Jehová y le habló. ¿Ven? Antes le dijo, como menciono yo aquí, dice, no temas, ¿ok? Porque tu galardón será en sobremanera grande. O sea, no tengas miedo, Abraham. O sea, no dudes, Abraham. Has visto, en otras palabras, has visto cómo yo estoy contigo en toda situación. Siempre haz así, haz las cosas que me agradan a mí, siempre contando con mi favor antes de hacer cualquier cosa. Y tu galardón, o sea, tu premio, va a ser, imagínate, para que Dios diga que algo es en sobremanera grande, imagínate cómo. Porque que yo diga, eso es gigante, es una cosa inmensa, según lo mido yo. Cuando Dios dice algo inmenso, gigante, imagínense cómo será eso, hermano. Esa es la promesa y la, como digo yo, la seguridad que Dios le da a Abraham, ¿ok? Así que le confirma que va a estar con él protegiéndolo y le confirma que va a ser receptor de riquezas. Y no, casi siempre cuando uno menciona riqueza, alguien piensa en chavos, pero no son chavos lo que estamos hablando aquí. Necesariamente, estamos hablando de toda abundancia de bendiciones que le tiene Dios a Abraham. Bien importante. Entonces, mira aquí, había un problema. Ay, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. O sea, yo lo que quiero es un hijo, Señor. Yo no quiero cabros, ni quiero vacas, ni camellos, ni criados buenos que me has dado. Pero lo que yo no tengo son hijos. Porque antes Dios le había prometido que tendría descendencia. Pero hermano, no tenía hijos, ni uno. ¿Cómo? ¿Qué me vas a dar, Señor? Abraham sabía que su descendencia, lo que Dios le estaba prometiendo, no eran riquezas necesariamente, era la descendencia. Y yo, Señor, pero es que para llegar a al plan C, a la C, hay que pasar por la B, y yo no estoy ni en la A, pues yo no tengo hijo, y yo soy un viejo. No sé si usted se ha dado cuenta, pero ¿qué estaba haciendo Jehová con Abraham? Estaba probándolo, hermano. ¿Usted no cree que aquel que iba a tener la responsabilidad de ser un padre bendecido de tanta gente y de crear un precedente santo y bueno para que esa descendencia se criara como Dios mandaba, usted no cree que es una gran responsabilidad? ¿Usted no cree que es un paquete de responsabilidad que Dios le daría? Entonces Dios se la daría a cualquiera. ¿No? ¿Por qué no se la había dado tan pronto se la prometió? Sabemos por qué. Abraham no estaba ready. 75 años y todavía no había cogido toda la vergüenza. Tenía que ver. No, le faltaba todavía. Le faltaba entender a quién era que le iba a servir. Tuvo 25 años, hermano, para que entendiera lo que era servirle a Dios. Lo que era la fe, lo que era creerle a Dios, lo que era depender de Dios totalmente como un niño. Por eso el Señor le dice, Abraham, yo soy tu escudo. Y si tú vieras todo lo que yo te voy a dar. Abraham le dice, bendito Señor, va a tener que ser a través de Eliezer. Eliezer era un damaseno, damaseno es de Damasco, hermano, de Aram, allá arriba, de donde se había parado con Taré, su papá. Y ese Eliezer, ¿ok?, era su mayordomo, o sea, a ese Eliezer fue el que más tarde mandó a Abraham para que le buscara esposa a Isaac. No te metas en ningún lado, vete a la casa de mi familia en Aram. Allá en la casa de Nacor, y de allá tú buscas una prima para mi hijo. No fue a cualquiera, eso, más adelante vamos a cubrir eso. Eliezer era una persona de fe, él se gozaba. Qué bueno que mi Dios está bendiciendo a mi Señor, decía, era un hombre bueno, tremendo, Pero Abraham decía, pues, será él como que es el principal después de mí, pero él no es hijo mío. O sea, ¿qué vamos a quedar, Señor? Por eso él dice, ¿verdad? A través de la promesa que Dios le hizo, era que esto se iba a cumplir. Pero había una imposibilidad, como mencionamos aquí. Sarai era bien mayor. Le había venido la menopausia hacía mucho tiempo, lo más seguro. Era estéril. ¿Ok? Nunca había tenido hijos. Así que había una imposibilidad física real, la cual era el punto de fe para Abraham. Ahora, Abraham le dice, mira, no me has dado descendencia. Como si Dios no lo supiera, digo, ¿verdad? No me has dado prole. ¿Sabes qué prole es la descendencia? Y he aquí que será mi heredero, entonces, un esclavo que nació en mi casa, Eliezer. Si ese es tu plan, bien. Pero si no, pues no veo otra forma, va a tener que ser tu plan. Pero yo confío en ti, Señor. Él no estaba muy claro qué cosa iba a hacer. Hermano, mire, realmente, físicamente a cualquier persona dice, bueno, para yo poder tener descendencia tengo que tener un hijo. Para yo tener un hijo, mi esposa tiene que poder procrear hijos. Mi esposa ya no puede procrear hijos porque lo normal es que una persona tan mayor no pueda procrear hijos. Pues será Eliezer o será otra cosa. Dios se va a proveer y me va a proveer de un hijo. Pero bien puede ser que no sea un hijo que salió de mis entrañas, sino que es una persona que está en mi casa. Y por eso él le presenta esto. No quiere decir que no tuviera fe. Él estaba viendo y probando, ¿verdad?, cuál era el plan de Dios. Así que, hermano, bien importante. ¿Ok? Este asunto, ¿ok?, que empieza a aclararse en el verso 4, donde Dios le dice, no te heredará este. ¿Quién? Eliezer. Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahí el Señor le aclara, ¿verdad? Fíjate, cuando nosotros proclamamos que le creemos a Dios, el Señor nos sigue dando detalles de su plan. Fíjate cómo ahí le dice, no, no es ese, no es Eliezer, es un hijo tuyo, tuyo verdadero, de carne y sangre tuyo, es el que te va a heredar. ¿Ok? Así que Dios le había prometido esa descendencia tan numerosa como el polvo y las estrellas, ¿ok? Como se repite en el capítulo 13 y vuelve y lo repite aquí en el 5. ¿Ok? Cuando habla ahí, dice, mira ahora, cuando dice en el verso, el capítulo 13, mira el capítulo 13 y 16 para que usted vea la parte importante que tenemos que resaltar aquí. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Pero más adelante, en el 15:5, le dice, haré tu descendencia como las estrellas, que no las vas a poder contar. O sea, como el polvo, como las estrellas. Podemos ilustrar y podemos quizá alegorizar un poquito lo del polvo y las estrellas. Ambos son incontables. ¿Ok? El polvo, podríamos decir, representa la descendencia natural de Abraham. O sea, los que son de carne y sangre, hijos de Abraham. ¿Ok? Los que son judíos hoy día, que vienen directamente de Abraham. O, ¿verdad?, a lo largo, vienen de Abraham. Las estrellas, ¿ok? Podríamos decir que representan su descendencia espiritual. Los que son hijos de Abraham, por la fe. ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo decía? Porque todos decían, aquí todos somos hijos de Abraham. ¿Te acuerdas? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Todos somos hijos de Abraham. Y Jesús, el Señor Jesús le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, me creerían. Porque él vio mi día y se gozó. Y se prendían en fuego, ¿se acuerdan? Y no le gustaba eso. Le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, le dijo en esa vez. No son hijos de Abraham. Porque digo que Dios podría levantar al hijo de Abraham de estas piedras que están aquí. Más adelante se ve que los que son de fe, como ilustra Romanos, Epístola de Pablo a los Romanos, los que son de fe, esos son los verdaderos hijos de Abraham. Así que unos podrían ser el polvo, sí, porque muchos salieron de carne y sangre de Abraham, literalmente, Pero no todos los que salen de carne y sangre quieren que son hijos de Dios. Los que creen en el Señor, como le creyó Abraham, esos son los verdaderos hijos de Abraham. Usted es hijo de Abraham, hermano. Mire, usted es más judío que los que están ahora mismo allá con el gojo y todas las cosas que se ponen. ¿Por qué? Porque usted le creyó a Jehová. Usted le creyó al Señor Jesús. Y ellos no. Y eso es lo que Dios quiere. A él le parece poco de qué sangre venga usted, hermano. A él lo que le importa es si usted le cree o no. Amén. Eso fue lo que hizo Abraham. Muy bien. Los justificados por fe son los verdaderos hijos de Abraham. Así que, hermano, vemos, él se lo dijo claro el Señor. Así será tu descendencia. Y el verso 6, Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, el Señor le puso esta prueba a Abraham, le ratificó su promesa, corroboró que Abraham había creído y lo declara justo. Amén. Así que vamos a ver qué pasa con Abraham, el justo, de ahora en adelante. ¿Ok? De hecho, en el título, yo tengo un error porque no es Abraham, es Abraham. ¿Ok? Y vamos a corregirlo para que no se confunda, porque todavía no le han cambiado el nombre. Va a haber un momento en que le cambia el nombre, pero no es ahora. Muy bien. Capítulo 16. Versos 1 y 2 y el 15. Algún hermanito valiente que lo quiera leer. ¿Qué pasa ahora? El Señor le hizo una promesa y se la ratificó a Abraham. ¿Qué hace Abraham ahora? La gran idea de Sarai. Muy bien. ¿Quién quiere leer? Millo. Millo va a leer. Versos 1 y 2 del 16 y el verso 15. Son tres versos nada más.
Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que llegues a mí, a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael.
Gracias, Millo. Muy bien. Pues ya está el hijo. Ya se arregló todo. ¿No piensa usted? Pero si le damos un poquito de rewind a lo que dice el hermanito Marco, Ismael había salido directamente de Abraham. Era literalmente hijo de Abraham. Pero no era hijo de Sarai. Ni era el hijo que Dios había planeado. Era. Sarai se desesperó, hermano. Sarai no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia. Se llamaba Agar. En aquellos tiempos, hermanos, todavía aplicaba, como aplica hoy, y siempre aplicó, que se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Pero empezando por aquel, ¿cómo se llama? Lamec, ¿verdad? Estuvimos estudiando de él. Él tuvo la brillante idea de tener dos mujeres. Y por ahí siguió esa costumbre y se empezó a perpetuar en la cultura de todos los pueblos, incluyendo Ur, de donde salió Babilonia, o sea, que lo que sería Caldea, que eventualmente sería Babilonia, de donde salió Abraham y Sarai. Era típico en aquella cultura que cada mujer, cada esposa tenía una, como dice, una doncella que la servía. O sea, ayudaba a la señora de la casa y era como si fuera no era un ama de llave, era simplemente una persona que servía a esa señora, ayudaba con las quehaceres de la casa, le ayudaba a bañarse, a vestirse y todo. Según la mentalidad cultural, esa sierva esa doncella de la esposa del dueño, ¿ok? Podría estar puesta para darle hijos también, porque literalmente era como si fuera propiedad de él. Por eso es que eventualmente Jacob, con Raquel y Lea, tendría hijos de Milca y de Súa, ¿verdad? Súa se llamaba, me acuerdo. Las dos hijas de las dos siervas, una de Raquel y una de Lea. Entonces él tuvo los doce tribus de Jacob, de los doce hijos de Jacob. Creo que dos fueron Bila y Silpa. Silpa y Bila, perdón. Silpa y Bila. Creo que dos hijos con Raquel. Creo que seis con Lea. Y dos con las otras. Son doce. ¿Ok? ¿Ok? O sea que eso se acostumbraba. No que eso estuviera bien. Claro, le traía problemas. Porque eso no es el plan de Dios. Cualquier cosa que se zafa y se mueva del plan de Dios va a traer problemas. ¿Ok? Ahora, Agar no era algo inusual esto que le estaba pidiendo Sarai a Abraham. Sarai le dijo a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te llegues a mi sierva, que te llegues, que te acuestes con Agar. Posiblemente tendré hijos a través de ella, porque pues no es Eliezer, pues será Agar, a través de Agar. Porque tienen que ser hijos tuyos, pues acuéstate con Agar. Y yo no sé qué se le metió en la cabeza a Abraham. Y Abraham me dice, acostó con Agar. Para que usted vea, hermano, estamos hablando aquí, no estamos hablando de dioses, ni gente que flota en el aire. Estamos hablando de gente de carne y hueso, Abraham. Y Abraham tuvo un error de juicio ahí. Porque Dios le había dicho que iba a ser un hijo suyo. Pero Abraham tenía esposa, hermano. ¿Amén? O sea, el hijo que Dios le iba a dar era con Sarai. No era con Agar, ni con cualquier otra, ni era Eliezer con este, ni con nada. Era su esposa. ¿Cuál era su esposa? ¿Con quién uno tiene hijo? Con su esposa. ¿Ese es el plan de Dios? No. Pues era con Sarai. Pero en un momento de debilidad, y diciendo, pues, la verdad que es que, pues, es costumbre. Y concibió a Agar. Dice, después Agar, cuando vio que concibió, miraba mal a Sarai. Es que espera que salga bien. Si se están haciendo las cosas fuera del plan de Dios, las cosas van a salir mal. Tanto que Sarai entonces empezó a atosigarla, ¿verdad? A molestarla, o parece que había una peleita entre los dos, y se fue a Agar. Y la encontró el ángel de Jehová. Agar, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Huyo de delante de Sarai, mi señora, dice el verso 8. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señor y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Hermano, ¿cuándo un ángel promete cosas que él vaya a hacer? Para que usted se vaya a dar cuenta, ¿quién es ese ángel de Jehová que está hablando aquí? Es el Señor mismo. O sea, Dios mismo se manifestó y la encontró. Por eso es que el ángel no dice, he aquí que Jehová te manda a decir, no, yo multiplicaré tu descendencia, le dice. ¿Quién es el que puede hacer esas cosas, esas promesas? Es Dios mismo. Marquito, háblame por ahí, por el micrófono, para que se escuche.
No, es que yo me di dando aquí que básicamente Abraham cometió el mismo error de Adán. Oyeron el consejo equivocado de su esposa, pues, y le salió mal.
Ahí está. Eso es cierto. Para clarificación, no quiere decir entonces que todos los consejos que dan las damas van a salir mal, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí. No se vayan a ir por la tangente y se vayan a pelar la jodilla. Pero es muy cierto, en esos dos casos específicos pasó así. Hay un argumento a través de la palabra, no nos vamos a meter ahora en ese detalle, pero es cierto. Dice, no fue Adán, ¿verdad? Sino que la mujer engañó a Adán. Adán se dejó engañar, claro está. Pero lo que quiere decir el punto bíblico es que Adán hubiera esperado que su mujer no cayera de boba, ¿verdad? Por así decirlo. Está argumentando sobre la debilidad de la mujer en ese caso, ¿verdad? Pero claro está, por eso es que Dios ha puesto un liderato en el varón. El varón es el que es responsable de su casa, hermano.
Abraham no tenía que hacer caso a
Sarai. Exacto, Abraham no tenía que hacerle caso a Sarai. Ahí está. Pero es cierto lo que dice Marquito. Sarai tuvo un momento de debilidad e hizo tropezar a los dos. Al igual que Eva, hizo tropezar a los dos. Tremendo tropezón, ¿verdad? Ese. ¿Qué es que hace tropezón ese? Terrible. Manito Edgar, sí.
Es que, pues, ser mujer, es que le puso la quitó la confianza en Dios y se la puso a una persona.
Exacto. Y
se la dio a otro.
Exacto. Y con eso, obviamente, no quiere decir que los varones tienen más fe que las damas. Lo que quiere decir es que en ese caso específico, peculiar, Sarai desconfió y dijo, pues, 2 más 2 son 4, 4 son 6. Tiene que ser esta ruta. Esto es por eliminación, diría ella. Pues Eliezer no es, es hijo de Abraham. Yo soy vieja, Agar es joven, yo soy la dueña de Agar. Ahí está, ya está. Lo tenía en mi cara, no me había dado cuenta, diría ella. Mire, si hubiera sido ese el plan de Dios, se hubiera visto la bendición desde el principio, pero desde el principio empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque no era el plan de Dios. Pero mire cómo es el Señor. El Señor tenía un propósito, ¿verdad?, con el hijo de Agar. Él quería nacer. Mire cómo le dice el 10, hermano. Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿No se le parece eso a lo mismo que le dijo a Abraham? Pero esa es la descendencia de Agar e Ismael, Abraham. No es la promesa, esto es otra cosa, hermano. Solamente que Dios mismo le prometió que sería bendecido también. Y le dijo también el ángel de Jehová en el 11, dice, aquí has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, que quiere decir, oye Dios, Dios oye. Porque Jehová ha oído tu aflicción y ese Ismael será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. O sea, le hizo una promesa tremenda, Dios mismo a Agar, en su angustia. O sea, Dios tenía un propósito con ese varón también, pero era otro propósito, no era la promesa. Amén. No era el propósito de Abraham, era otra cosa. No sé si va viendo, hermano. Estas cosas, esas cosas el Señor no se las saca de la manga. Dice, ¡ah! Mira lo que acaba de pasar. Agar va a parir un hijo de Abraham. ¡Ay, yo no me esperaba esto! Deja ver qué yo hago aquí. Dios no es así, hermano. Él sabe todo lo que va a pasar. Él sabía que Agar y Abraham iban a tener este hijo. Pero ahí tenemos también otra cosa importante, la libre decisión. Hay un plan que Dios tiene con Abraham y Sarai. Se le mete entre cuero y carne que este es el plan alterno de ellos. Dios permite que ellos vayan por su plan alterno, porque Dios también tiene un plan con lo que va a salir de ese plan alterno, pero ese plan no es el plan original, es otro plan. Ese plan B no es el plan de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios no tuviera un propósito con eso, va viendo. Yo sé que a veces uno como que dice, pero... Y por eso es que mucha gente empieza aquí con este asunto y se van y hablan del calvinismo, del arminianismo y todas esas otras doctrinas y empiezan a hacer un mejunje mental. Esto es sencillo, hermano. El Señor sabe todo lo que va a pasar de punta a punta. Pero muchas cosas Él no las decide. Muchas cosas las decidimos nosotros. Pero Él sabe lo que va a pasar. Marquito. Exacto. Porque Dios permitió que pasara, pero no era su plan. Lo que llama la voluntad perfecta de Dios. Voluntad permisiva quiere decir que Dios tiene un plan de punta a punta. Su plan. el original, el cual él mueve para que se ejecute. Como dice, él hace dos pasos para que pase. Pero hay muchos otros planes alternos que son los que nos inventamos nosotros. Pero aún a través de ellos, él muestra su amor y su misericordia, hermano, para que usted vea lo grande que es el Señor. Por allá está el bandido, el que dice no cree ni en la luz eléctrica y blasfemando a Dios por esas cosas. Y no le pasa un camión por encima. ¿Por qué no le pasa un camión por encima? Anda por ahí, ¡guau! James Bond, ¡guau! El cheche de la película. Y no se mata en un poste. ¿Por qué? Porque Dios es grande, hermano. Y aún a ese que anda blasfemando y renegando y jetando a Dios y tentando a Dios a cada jato, Dios muestra su misericordia. Eso es lo grande del Señor. Por eso es que Dios es grande, hermano. Gloria a Dios que nos mostró su misericordia y su paciencia a nosotros también, hasta que pudimos creer en el Señor Jesús. Imagínate qué hubiera pasado. Dios es grande, hermano. Toleró aquí que este plan B se ejecutara. No era su plan, pero Dios bendijo a Ismael también. Amén. Eso se cumplió, hermano. Se ve que la descendencia de Ismael, cuando usted busca, son todos los pueblos jefatitas estos, los árabes, básicamente los árabes. Son muchos los árabes. No son más que los chinos, pero son muchos también. Son muchos, muchos, muchos. Se cumplió la palabra del Señor. Un pueblo fuerte. Inclusive hoy día es de los que maneja y como digo yo, y desafía a otras naciones también. Se cumplió lo que dice ahí. ¿Era el plan de Dios? No. ¿Dios lo bendijo? Sí. ¿Dios lo utilizó? Sí. Ahora, dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Importante eso, porque según la Biblia, todavía, más adelante veremos, faltaban 14 años todavía. O sea, Ismael fue creciendo, hermano. Ya era un adolescente cuando eventualmente nacería Isaac. O sea, la prueba de Dios estaba ahí, hermano. Pero Dios iba a cumplir su promesa. Amén. La impaciencia nos puede llevar al pecado. O sea, tenemos que seguir firmes y creerle a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el otro punto. Todavía no se ha cumplido el plan original de Dios. Vamos a ver ya mismo. Muy bien. Capítulo 17, un solo verso, verso 10. ¿Alguien que lo quiera leer? Lorimar.
Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros.
Amén. Tan sencillo como eso. Este es mi pacto, esta es la señal del pacto. ¿Cuál era el pacto? ¿Cuál era el pacto? A ti y a tu descendencia, después de ti, dice el 8, le daré la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y en el 9 dice, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, este es mi pacto. Y lo guardaremos entre tú y yo y tu descendencia. Y lo marcaremos de esta forma. Todo varón será circuncidado. La circuncisión no era el pacto, era la señal, era el sello del pacto. A los 8 días será circuncidado todo varón, dice el 12, entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuera de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Antes de eso, verso 5, le cambia el nombre, porque iba a dar, ya Dios estaba a punto de cumplir su promesa, hermano. Estaba dando los últimos detalles a Abraham. Ya no iba a ser Abraham, Padre enaltecido. Iba a ser Abraham, padre de una multitud. O sea, ya le dieron el nombre nuevo. Ya venía el cumplimiento de la promesa. Decía el verso 1 que Abraham tenía 99 años. Ya habían pasado 13 años desde que había tenido Ismael. Y en el verso 15 dice, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai. ¿Ok? Que es princesa. Espérate, no, ser, no, Sarai, exacto. Sino Sara será su nombre. Isaac es el que quiere decir risa, el nombre Isaac más adelante, ¿verdad? ¿Ve la parte importante, hermano? Le cambió el nombre. Ahora iba a ser padre de una multitud y su esposa quería decir princesa. ¿Vio? Usted le puede poner el nombre que usted quiera a sus hijos o el apodo que usted quiera se lo puede poner. Pero una cosa es cuando Dios le pone el nombre. Entonces, cuando Dios pone el nombre, Él sabe lo que está hablando. Porque, por ejemplo, a alguien le pueden poner cuando nace campeón. Campeón Rivera. ¿Qué sabe el papá si va a ser campeón o no? A lo mejor es uno de esos así que no se atreve ni a dejar para el lado. Dice, ¿dónde? Yo no le veo lo de campeón. ¿Ok? Pero cuando Dios pone un nombre, Él no se equivoca, hermano. O sea, cuando Él le dice a Abraham, ahora tu nombre es Abraham, ya está hecho, está a las puertas. Cuando a su esposa le dice, tu esposa es una princesa, una princesa que es esposa de un rey, de un reino, de una descendencia, ya está ahí, hermano. Tuvieron que esperar. Ahí iban 24 años esperando, hermano. Y si tú me dijeras, tenían 20 años, tenían 15 años cuando Dios los llamó, y ahora tienen 39 y 40 y pico, pues dice, pues todavía está factible. Pero cuando tenían 99 y 89 respectivamente, la prueba era grande. Amén. Entonces, dice, la bendeciré a tu esposa y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. Por eso le puso princesa. Ya Abraham estaría. Ya, por fin, se está acercando. Ese pacto, ¿ok? Que vemos aquí. Es la circuncisión, hermano. Vamos a explicarlo un segundito. Porque más adelante, ¿verdad? Todo este asunto de circunciso o el incircunciso, ¿verdad? Se toca mucho en la Escritura. Esa circuncisión física, o sea, circuncidar, ¿verdad? Cortar el prepucio en el órgano masculino. Usted sabe lo que es, ¿verdad? Muchos hoy en día lo hacen por razones médicas, pero en aquel tiempo no necesariamente era por razones médicas, era porque era la señal del pacto. ¿Ok? Esa era la señal física. O sea, todos los descendientes de Abraham fueron conocidos como la circuncisión. Esos que van a... Esos, aquel pueblo es la circuncisión. O sea, porque ellos eran circuncidados todos. Porque esa era la señal de que Dios tenía un pacto con ellos. A los gentiles se les llama la incircuncisión. Los incircuncisos. ¿Ok? Como contrasta en el libro de Jueces y en el libro de Reyes. Los filisteos incircuncisos versus los hebreos circuncisos, ¿ok? Esta es la señal también y el sello de la justicia que Abraham tuvo por fe. O sea, Abraham el circuncidado, Abraham ahora el circuncidado, el padre de la multitud, su señal de que Dios tenía un pacto con él era la circuncisión. Esa es la señal física, ¿ok? Pero más adelante... La palabra circuncisión y circunciso tomaron otro sentido, como pasa con las palabras. Más adelante, cuando le decía en Éxodo 6:12, he aquí, yo soy un hombre de labios incircuncisos, dijo Abraham, dijo Moisés, contestándole cuando Dios lo llamó. ¿Okay? ¿Qué se dice labios incircuncisos? O sea, unos labios que no están preparados, unos labios que no saben hablar. Unos labios que no están al nivel de lo que tú esperas, Señor. Eso es lo que quiere decir. O sea, tomó otro significado la palabra. Los oídos incircuncisos, corazón incircunciso, hablan de un oído que no puede oír o que no le da la gana de oír la palabra de Dios. Un corazón incircunciso es aquel que no quiere honrar a Dios, que quiere hacer la maldad. ¿Okay? Entonces, cuando mencionan Ezequiel, que dice es un incircunciso en la carne completa, es una persona que está en pecado, que es inmunda. Ya tomó otro significado la circuncisión. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, que era el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la palabra la circuncisión toma un significado diferente. La circuncisión de Cristo, o sea, el inmolar de Cristo, el corte de Cristo, por así decirlo, se refiere a la muerte de Él en la cruz, ¿ok? La obediencia de Él en la cruz. Entonces, los creyentes en Cristo son circuncisos, no físicamente, sino por la fe en Cristo Jesús. ¿Ve? ¿Te acuerdas antes? Corazón incircunciso. Era aquel que no quería obedecer al Señor. Los que son obedientes al Señor, como este control que no quiere obedecer, ahora obedeció. Esa circuncisión no es hecha a mano, ¿ok? Porque cualquiera puede circuncidarse. Usted puede ir al centro de salud allí, puede tener usted 60, 70 años, yo quiero circuncidarme, y va y lo circuncida. ¿Y ya por eso usted es hijo de la fe de Abraham? Digo, no, hermano, ¿ok? Pero la circuncisión real del Nuevo Testamento lo que quiere decir es la muerte de la naturaleza carnal. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí menciona todas las obras de la carne. ¿Ok? Ustedes están muertos al pecado. No sirváis al pecado en vuestro cuerpo carnal. Eso es lo que quiere decir ser circunciso. ¿Ok? Así que en Colosenses 3:5 hay que hacer morir lo terrenal, mirar las cosas de arriba y no las de la tierra. Eso es ser circunciso en el espíritu. Amén. La verdadera circuncisión, no la circuncisión que le llamaban a la gente de Abraham, la verdadera circuncisión son los creyentes en Cristo Jesús, los que obedecen el plan de Dios, los que han creído en Cristo para salvación. Como dice en Filipenses 3:3, alguien valiente que me quiera buscar esta porción y me la lee. Filipenses 3:3. Edgar. Vamos bien, ¿verdad, hermano?
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y entendiéndome a lo que está delante.
Uh-huh. Sí, Filipenses 3. 3:13,
¿sí?
3:3. Sí, 3:3. Sí, era más para adelante.
Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Amén, ese mismo. Somos la circuncisión, dice Pablo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa es la verdadera circuncisión. Pero en su origen, lo que Dios hizo de la circuncisión fue una confirmación física del acuerdo, del pacto que él tuvo con Abraham, de darle descendencia, ¿verdad? Y por eso le cambió el nombre, le puso Abraham y Sara. Muy bien, vamos bien hasta ahí, ¿verdad? 99... picando para 100. Vamos a ver en esta última porción. Amén. Vamos a leer los versos 18 al 20 de aquí del capítulo 17. ¿Alguien que quiera leer? Por acá me dijo yo, Marco va a leer. Marquito lo va a leer. ¿Cómo dice? Sí, está acá también.
Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él, pacto perpetuo para sus descendientes después de él.
Amén.
Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Dos príncipes engendrará y haré de él una gran nación.
Amén. Así que, ajá, sí, son 12 príncipes. Muy bien, gracias Marco. Mira, después que le dice que iba a bendecir a Sara, a Sarai, que ahora se llama Sara, en el verso 16. Entonces Abraham, cuando el Señor le dice todo esto, te he cambiado el nombre. La señal de mi acuerdo, de mi pacto contigo, es la circuncisión, que circuncidará todo varón a los 8 días de nacido, y a los que son viejos, en el momento que te lo estoy diciendo ahora. Y tu esposa se llama Sara, es una princesa ahora, porque será madre de naciones. Y Abraham dice que se postró sobre su rostro y se rió. Esa risa, hermano, por el nombre, porque le pusieron al hijo que iría a nacer, le pusieron risa. Risa. Le pusieron, eso creo que es Isaac, ¿verdad? Entonces, la risa de Abraham, porque más adelante Sara se iba a reír también. Pero entonces, el ángel de Jehová reprocha la risa de Sara. Dice, ¿te has reído? No, no me reí. Sí, seguro que te reíste. Pero aquí en el caso de Abraham, es evidente que es diferente, hermano. Usted se puede reír cuando usted se emociona. Usted se emociona y le dicen algo. ¡Ya! ¡Llegó el tiempo! Empieza uno a reírse solo, ¿verdad? De contento que se pone. Como quien dice, el Señor va a hacer algo grande aquí. El Señor va a hacer algo grande. Me lo está diciendo. Me cambió el nombre. Me puso una señal del pacto. Ya estamos a la puerta. Y se desmorcilló de la risa. Se desmelenó de la risa, como dicen. Y dijo en su corazón, ¡wow! A un hombre de 100 años le van a ser hijo. Y Sara, fíjate cómo dijo, Sara, mi princesa que tiene 90 años, va a parir. ¡Wow! Lo que va a hacer el Señor, dijo. Y es serio. Me cambió el nombre, me dio una señal y estamos a la puerta. Y mientras más viejo estoy, más va a cumplir el Señor. Eso fue lo que le quiso decir el Señor a él. Otra prueba más para Abraham y para Sara. Y por eso le dice Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Muchas personas piensan, ahí está Abraham, chavando otra vez, don Ismael. No, hermano. Él le creyó a Dios que le iba a dar un hijo que no era Ismael. Y él lo que quiere es, Señor, no te olvides de Ismael. Y ese varón lo que está pensando. Para que tú veas la profundidad del corazón de este varón. No te olvides de Ismael. Ojalá que Ismael viva delante de ti. O sea, no porque él no sea el de la promesa, no lo vayas a despreciar. Por eso es que Jehová le dice, no. Te digo, Sara va a parir un hijo y se va a llamar Isaac por la risa que te dio. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo con los descendientes después de él, lo que te acabo de decir. Pero en cuanto a Ismael, también te he oído y lo voy a bendecir también, dice el verso 20, amén. Pero no es novedoso, porque ya él se lo había prometido a su mamá, a Agar, se lo había dicho en el capítulo 16. ¿Verdad que sí? Así que le había dicho que Ismael iba a ser un hombre bendecido también. Así que, hermano, el Señor cumplió su promesa en Abraham a través de Isaac. ¿Ok? Ese pacto sería cumplido por su hijo Isaac. Pero el que no era de la promesa, también iba a ser bendecido. El Señor es bueno, hermano. Así que Isaac, ¿ok? Iba a ser el símbolo de Cristo, porque a través de él es que el pacto iba a tener su cumplimiento final. ¿Se acuerda? Los que creen en Cristo Jesús son la verdadera circuncisión. ¿Ok? Transicionó la circuncisión de ser físicamente una señal en la carne a ser un espíritu circuncidado. Un corazón contrito y humillado que le sirve al Señor. Así que Isaac sería la simbología, ¿verdad?, de esa promesa. En aquel mismo día, dice la palabra, fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. El mismo día que Dios le dijo, hay que circuncidarse, todos los varones, dice el 27, el siervo nacido en casa y el comprador extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Abraham de 99 años cuando circuncidó su prepucio. Un viejo ya, literalmente, hermano. ¿Por qué dijo? El Señor dijo esto, hay que hacerlo. Y ya ves como el Señor va haciendo una revelación progresiva. ¿Ok? La revelación progresiva. Entonces, sistemática, me gustaría llamarlo. Primero le dice, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ya, más nada. Después le dice, Abraham, a ti y a tu descendencia daré una tierra que fluya leche y miel. No se sabía dónde, no lo había hecho. Más después le dice, a ti y a tu descendencia le daré esta tierra donde tengo ahora. Dice, y la descendencia saldrá de ti, no de Eliezer. Después viene el error de Sarai con Agar. Y ahora le dice, saldrá tu hijo de ti, te cambio el nombre y te digo que tu hijo se va a llamar Isaac. O sea, va poco a poco dándole más detalles de su plan. Asimismo es la teología a través de la Biblia. Lo que usted llama y oye por ahí teología sistemática no es otra cosa que cómo Dios se va revelando a la gente de Génesis hasta Apocalipsis. O sea, el Dios que usted ve en Génesis capítulo 1, Jehová creando, es el mismo que se hace hombre y va a la cruz a morir y a resucitar por todos aquellos que se van a salvar. ¿Cómo cambió de aquí, en cierta forma impersonal, hasta ser nuestro salvador personal? Porque la Biblia va revelando todo el plan de Dios poco a poco, hasta que todos nosotros lo podamos entender. Amén. Y así mismo es que hace la palabra. Así hizo con Abraham. Poco a poco, a lo largo de 25 años, lo fue llevando para que Abraham pudiera conocer a Dios y Abraham pudiera ser transformado al corazón de Dios, de acuerdo al Señor. Ahí entonces estaba listo para recibir la verdadera bendición de Dios, el hijo que Dios le había prometido. Amén. Así que Abraham entonces le creyó a Dios. Y ya estamos a ley. Se busca el capítulo 18. La promesa del nacimiento de Abraham. Y por ahí sigue diciendo, hermano. ¿Ok? Usted va viendo todo el detalle. Todavía faltaba, hermano. Faltaba un poquito más de tiempo. Año y algo. ¿Ok? Dice, el nacimiento de Isaac viene el capítulo 21. Y Sara concibió. Y dio a Abraham, dice el 21.2, un hijo en su vejez. Mire para allá. Así que el Señor cumplió su promesa tal y como lo había dicho. Y a lo largo de su vida, Dios seguiría probando a Abraham. Por ahí sigue. Más adelante, la semana que viene, ¿okay? Vamos a ir viendo el cumplimiento de la promesa, pero también la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Usted recuerda? Otra vez vuelve Lot a meterse en problemas. El muchacho ese no aprende, oye. Vuelve la problemática nuevamente. ¿Ah? Y después de ello entonces vamos a ir a la porción donde Abraham se encuentra con Abimelec, ¿te acuerdas? El asunto que Abimelec quería tomar a Sara como su esposa. Y todo ese detalle lo vamos a ver. El Señor sigue probando a Abraham a lo largo de su vida. Lo vamos a ver la semana que viene también. Amén. Vamos a ver algunas aplicaciones, hermano, y con esto cerramos. Tres cosas importantes que vemos aquí. Dios siempre interviene con nosotros, hermano. O sea, usted no está solo. Dios siempre va a estar con usted y le va a tocar y le va a proteger y va a estar con usted todo el tiempo. ¿Ok? Cuando se sentía incierto y atemorizado el futuro, Dios venía y se le aparecía y le ratificaba que él estaba con él. ¿Ok? Así es nuestro caminar con Dios. El momento que usted se sienta, de alguna forma, que usted está desamparado, o que usted está, que Dios está pensando en cosas diferentes y que usted no está alineado con el plan de Dios, piense de nuevo, obre, y usted verá que el Señor le habla, hermano. El Señor tiene plan con usted. Usted nunca vaya a pensar, ya yo me deslindé. No, al contrario. El Señor tiene un plan con usted. Pero a través de la comunión suya con el Señor, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, el Señor le revela guía para su vida todos los días, como lo hizo con Abraham. Amén. Otra cosa importante. ¿Ok? Para el hebreo, el ser circuncidado significaba que era elegido por Dios y aceptado entre los circuncidados, entre la circuncisión. En el caso de nosotros, como creyentes, que somos la verdadera circuncisión, como la vimos acá, Filipenses capítulo 3, verso 3. ¿Ok? También. Todos los que son de la fe de Cristo son los hijos de Dios y forman la iglesia, la novia de Cristo. Donde quiera que estén. Amén. Así que yo digo aquí la bendición, la tremenda bendición que es saber que somos parte de algo, pero no es parte de algo simplemente. Somos el cuerpo de Cristo mediante la fe, hermano. Una de las bendiciones que Dios nos da. A través de la verdadera circuncisión. Y por último, Dios ratificó que su plan original es con Isaac, no con Ismael. Ismael lo bendijo, pero a través de Ismael no es que viene el Evangelio. Y a través de Ismael no es que Dios se encarnó, fue a través de Isaac. ¿Amén? Podríamos decir, la línea de Ismael era como la línea de Caín. Bueno, ni tanto ni tampoco, ¿verdad? Porque Ismael no tuvo culpa de haber salido de aquella mala decisión. Caín sí, porque Caín lo decidió en su corazón. Pero Ismael, sucedió lo que sucedió, pero Dios lo bendijo también. Pero la gracia de Dios iba a mostrar a la humanidad completa que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa porción es a través de Isaac, no es a través de Ismael. Iban a ser innumerables las dos, pero en ti serán benditas todas las naciones. Vino solamente a través de Isaac, a través del cual se encarnaría nuestro Señor Jesús y a través del cual todo aquel que cree tiene vida eterna. Por eso es que serán benditas todas las naciones. El plan humano, Sarai planeando con Agar y qué sé yo qué, y Abraham diciendo que estaba bien, ese plan humano no llegó a primera base. Dios bendijo, Dios no desamparó, pero Dios no cambió su plan. Y después me voy por aquí. No, el Señor no es así. El Señor sabe las cosas perfectas como deben ser. Y Él se mantiene firme, hermano. Nosotros como sus hijos, tenemos que preferir aquellas cosas que verdaderamente son el plan de Dios. Por eso es que hay que indagar y preguntar, Señor, ¿cuál es tu plan? Amén. El específico. Yo sé que el plan de nosotros es que nosotros bendigamos a Dios y le seamos fieles. Ese es el plan general para todos. Pero digo yo, ¿cuál es el plan para Marquito? ¿Y cuál es el plan para Úrsula? ¿Y el plan para Lore? ¿Y el plan para Lupe? ¿Cuál es el plan? En específico. Con detalles. Porque Dios le estaba dando detalles a Abraham. ¿Cómo lo sabemos? ¿Se acuerda que una vez estuvimos hablando? Oye, ¿cómo yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Orando. Leyendo la palabra. A través de lo cual el Señor nos habla. Confirmando decisiones mediante señales al Señor. Viviendo una vida espiritual. Y el Señor nos habla. Así podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, una vez sepamos, mantengámonos ahí. No nos inventemos un plan B o un plan C, mantengámonos en el plan de Dios. Lo que nos dice la palabra aquí, amén. Así que Dios escogió a Isaac, el hijo del estéril. Y Dios escogió a Jesucristo, muerto en una cruz. O sea, a través de ese plan fue que salió nuestro Salvador. Amén. Fíjense cómo era. La selección de Abraham con Sarai, que era estéril. El Señor Jesucristo, ¿verdad? que se humilló hasta lo sumo también. Y la iglesia, que la iglesia es la minoría en el mundo, entre el mundo, pero no siendo del mundo, a ellos fue que escogió, nos escogió para llevar a cabo su evangelio, para que eventualmente todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios. ¿Ok? ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes y a los soberbios. El Señor se vale de ese plan. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí nos trajo el Señor, hermanos. Así que, como le dije, vemos que Dios es fiel. A través de Abraham. Claro que sí. ¿Cumplió Dios su promesa? ¿Se desvió de su plan? No. Quizás podríamos decir, wow, pero tú has estado 25 años ahí. Las cosas buenas se tardan, hermano. Y respectivamente, el tiempo que se tarde, el plan de Dios es mejor. Sara lo pudo haber hecho, ¿cuánto fue? 13, 14 años antes, pero no era el plan de Dios. ¿Estás entendiendo? O sea, tiene que ser en el plan de Dios. Importante. Gloria a Dios. Entonces, ahí vemos a Abraham otra vez. Intercediendo por Sodoma y Gomorra. Señor, si hay 100, es una rebajita hasta que llegaron a 10, fue que llegaron. A 10. Si hay 10, no la destruyo. ¿Pero qué pasó? No llegaban ni a 10, hermano, en aquella ciudad. Pero eso no es la parte neurálgica. La parte neurálgica, lo que vamos a hablar es que él se apiadaba de la ciudad. Él no dijo, saca a Lot y pégale fuego, Señor. No, él dijo, mira los justos que están allí. Yo sé que hay malos, pero por montones, pero mira los justos que hay. Esto es un adelanto también, hermano, de los tiempos del fin. No sé si usted ha visto también. Esto es como un espejo de los tiempos del fin. Salid de ella, pueblo mío, para que no participéis, ¿ok?, de sus castigos. Hablando de su verdadero pueblo, que no está llamado a estar participando ni mezclado del mundo, que estar separado del mundo. Esto es algo crítico. ¿Ok? Ahí vamos a ver la apostasía también. Está aquí personificada y todo ello. Eso va a ser la semana que viene, el capítulo 18, hermano. ¿Ok? Dios destruye a Sodoma y Gomorra, capítulo 18 y el capítulo 19, hermanito querido. ¿Ok? Esos dos capítulos vamos a estar, si Dios quiere, la semana que viene. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! Pues hermanos, si no hubiera ningún otro comentario, pues vamos a orar para ser despedidos. Recuerde, el jueves estamos aquí en oración. ¡Amén! ¡Venga para que se goce! En oración, toda la iglesia junta aquí en oración. Amén. Así que le esperamos acá en el nombre de Jesús. Bendito sea Él. Pues vamos a orar, hermanos. ¿Algún hermano querrá despedirnos en oración hoy? ¿Alguien dijo yo? ¿Alguien quiere orar? ¿Lorian? Ok, Lorian va a orar. Vamos a orar, en nombre de Jesús.
Gracias, Señor, por esta noche, Padre, por la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por este estudio bíblico, Dios mío. Ayúdanos a aprender de él, Señor. Aprender a esperar en tu tiempo, Señor, sabiendo que todo lo que tú prometes tú lo vas a cumplir, Señor, y que todas las cosas debemos hacerlas en tu voluntad, Señor, y según tu plan y no por nuestras propias fuerzas, Señor, porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera, como vimos hoy, Señor, dañamos ya el plan que tú tienes establecido, pero también vimos, Señor, que tu misericordia, Señor, es tan grande, Padre, que aún nuestros errores, Señor, tú tienes misericordia. Vemos cómo tú pudiste, a pesar de que vemos a Agar y a Ismael como unas víctimas dentro de esta situación, Señor, cómo tú tuviste misericordia de ellos, Señor. Gracias por esa misericordia también, Señor, porque sabemos, Padre, que cuando tú tienes un plan, tú lo cumples, pero es más bonito cuando tú lo puedes hacer, Señor, como tú lo estableces desde el principio, Señor, para evitar estos problemitas como lo vemos hoy, Señor. Gracias, Dios mío, verdaderamente por esta palabra y que verdaderamente, pues, Señor, sí la apliquemos a nuestra vida, entender que todo lo que tú haces es mejor, porque tú quieres lo mejor para nuestras vidas, Señor, y porque tú tienes un plan grande ya, que tú tienes algo para toda la humanidad, Señor, y tú quieres cumplir ese plan y quieres que seamos obedientes, Señor, a todo eso que tú nos has prometido, Señor. Oh, gracias, Dios mío, por esta noche. Te pido que bendiga a cada hermano que está aquí, Señor, y también a los que no pudieron venir, Señor amado, que nos puedas traer nuevamente el jueves, Señor, y que ahora que vamos a salir de este lugar, Señor, tú nos cuides en el camino, Señor, y nos des un buen descanso en esta noche para mañana continuar con las labores que tú nos tienes, Señor. Gracias por todo, Padre Santo, te lo doy en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, hermanos, que Dios me les bendiga. Y que vayan bien, les veo entonces el jueves, Dios mediante, amén. Gloria a Dios.